Ya estamos de vuelta de la publicidad y vamos a tratar esta enfermedad que le hablaba rara. Bueno, me van a disculpar, también ya tengo al lado del teléfono a Lucía Galán. La amiloidosis hereditaria por transtiretina o transtiretina, que me confirme ahora y que me corrija si me he equivocado la doctora Lucía Galán. Pero sí es cierto que, bueno, pues que en Huelva tiene un núcleo de población, más concretamente en Valverde del Camino, y bueno, pues qué mejor que, como digo, Lucía Galán, que está al otro lado del teléfono, que nos explique qué es esta enfermedad. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si lo he dicho bien, ¿eh?
Pues yo tampoco le puedo decir, porque en realidad sí que en inglés se dice transtiretin, o sea que, y solemos decir transtiretina, pero en español lo he oído de las dos formas, transtiretina y transtiretina. Bueno. Así que nadie lo tiene muy claro, así que yo suelo decir transtiretina personalmente.
Transtiretina. ¿Y qué es?
Pues es una enfermedad, como usted ha dicho, rara, aunque probablemente parte del ser tan rara es que la diagnostiquemos de menos, que se debe a que se produce el depósito de esta sustancia que se pliega de una forma anómala y se deposita en diferentes tejidos. Sobre todo en el corazón y en el nervio, y esto se produce, se hereda de una forma autosómica dominante, es decir, que la probabilidad de tenerlo o de heredarlo es de un 50% en cada embarazo. Y, como le decía, aunque puede depositarse en diferentes tejidos y dar síntomas en diferentes órganos, lo más típico, lo más frecuente y también lo que más incapacita al paciente es la neuropatía, que es produce sobre todo alteraciones de la sensibilidad térmica, muy típicamente, que no se consigue diferenciar bien el calor y el frío, dolor, un dolor muy característico, neuropático, un dolor quemante, y también a veces cuando se desarrolla ya más la enfermedad, alteraciones de la marcha, eso por un lado, la neuropatía, y por otro lado la cardiopatía, que es más frecuente en las formas de inicio más tardío y que también puede tener diferentes manifestaciones, es un poco más sibilina en su diagnóstico.
Sobre eso le iba a comentar, ¿cómo se da cuenta una persona? Si habla sobre el embarazo, supongo que cuando se están haciendo estas pruebas de embarazo ya se puede prever que se puede llegar a tener la amiloidosis, pero ¿cómo se puede dar cuenta una persona que por en el embarazo no se le ha diagnosticado quizá o no se le ha podido ver que sufre esta enfermedad?
Pues la verdad es que no se suele hacer de rutina, quiero decir, no es un test de los que nosotros hagamos, por ejemplo, en el niño, en el talón, ni nada por el estilo, o sea que no, en el embarazo no se suele saber. Si uno sabe que en su familia se lleva el gen, entonces una vez que llega a la mayoría de edad, tiene la posibilidad, porque esta enfermedad no se desarrolla en la infancia, puede empezar en la edad joven, sobre todo en los focos endémicos, como en Valverde, pero no nunca antes de los 18 años. Entonces, una vez que se llega a la mayoría de edad, se puede hacer uno el test genético para saber si lleva o no lleva el gen, que no quiere decir lo mismo que tener la enfermedad, porque uno puede llevar el gen y no desarrollar la enfermedad. Es una cosa muy curiosa de esta enfermedad, que tiene una penetrancia incompleta, es decir, que uno puede tener el gen y no desarrollar la enfermedad a lo largo de toda su vida. Pero incluso lo más complicado, como usted decía, es el que ni siquiera tiene muy claro que tenga una historia familiar. Esto pasa más fuera de los focos endémicos. Es decir, en pueblos como en Valverde es más fácil que uno sepa que en su familia se lleva esta enfermedad, pero fuera de estos sitios es más difícil saberlo. Entonces, la verdad es que para el paciente no va a ser fácil sospecharlo, pero sí que puede haber una serie de signos de alarma, que sobre todo pues es la presencia de este dolor, que suele empezar por los pies, la presencia de la alteración, el no ser capaz de diferenciar el frío y el calor, que no es muy frecuente en otras enfermedades, sea con los pies o sea con las manos, si sobre todo esto se asocia a síntomas cardiológicos y si sobre todo hay alguien más en la familia a la que le haya pasado algo similar. Esto es suficiente como para acudir al médico, que ya verá si esto es una amiloidosis por transtiretina o es otra enfermedad, pero es lo suficientemente importante como para ser estudiado.
¿Cuál es la peligrosidad de la enfermedad?
Pues la enfermedad es muy, muy progresiva. Es una de las enfermedades de las neuropatías más progresivas que hay. Y la cardiopatía también lo es muy progresiva. Es decir, que si nosotros tenemos a un paciente con esta enfermedad y no lo tratamos, la enfermedad es mortal. por la cardiopatía, es decir, no tanto por la neuropatía, pero la afectación del corazón acaba matando al paciente. ¿En qué plazo? Pues depende de la mutación que se lleve, porque hay diferentes mutaciones, y depende también del paciente, incluso con la misma mutación, pero oscila entre 5 y 15 años, que es una cosa bastante grave desde el momento del diagnóstico. Es decir, por eso es importante diagnosticar a tiempo, porque los tratamientos de los que disponemos y los tratamientos de los que vamos a disponer en el futuro actúan mejor, son todos modificadores de la enfermedad, o sea, ninguno cura la enfermedad, y por eso van a actuar mejor cuanto antes los pongamos, todos ellos.
¿Y qué es lo que le dicen los pacientes de esta enfermedad?
Pues
¿O qué opina? Evidentemente sobre la enfermedad no pueden opinar nada positivo, pero ¿qué opina sobre la realidad de la bueno, pues cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha llegado precisamente en Valverde?
Pues bueno, la verdad es que yo no trabajo en Valverde y es verdad que es muy diferente cómo viven los pacientes, porque sí que tengo contacto con doctores que trabajan en Valverde del Camino, bueno, que trabajan en centros de Huelva que reciben a pacientes de Valverde del Camino. Es muy diferente cómo vive un paciente que ve la enfermedad en su entorno de su pueblo y en su entorno de su familia, que un paciente que no, que son los que yo recibo de Madrid, que tienen menos idea de la gravedad de la enfermedad. En cualquier caso, creo que no me equivoco, o espero no equivocarme si digo que para todos ellos el momento del diagnóstico es bastante tortuoso, incluso para los que viven en un foco endémico, para los que viven en un pueblo, es decir, en un pueblo que tiene la enfermedad, quiero decir. Es decir, que tarda demasiado tiempo, que se tarda demasiado tiempo en llegar a ese diagnóstico, y que se suele llegar demasiado tarde, incluso aunque se hace antes en los focos endémicos. Y eso es bastante doloroso para el paciente, es una cosa en la que desde luego tenemos bastante espacio de mejora, en el diagnosticar antes y en el explicarles mejor qué es la enfermedad. Porque es verdad que los pacientes, sobre todo ahora ya los míos, están bastante perdidos en qué es esta enfermedad y qué es lo que les va a pasar. Pero lo que ellos viven peor es el hecho de haber tenido lo que ahora se llama el viaje, ¿no? El viaje del paciente, es decir, de haber tenido que pasar por tantos especialistas, consultar a tantos médicos hasta que alguien ha podido unir todas las diferentes pistas y llegar al diagnóstico de la enfermedad.
Y por último, Lucía, ¿cuáles son los últimos avances sobre esta enfermedad?
Pues la verdad es que en esta enfermedad hay diferentes avances, tanto desde el punto de vista del conocimiento de la etiopatogenia, de la genética, etcétera, pero de lo que más se ha avanzado es en el tratamiento. En el tratamiento, en los últimos años, nosotros al principio solo se disponía del trasplante hepático, que era una cosa que se podía ofrecer a pacientes solo en estadios muy precoces de la enfermedad, y que además no funcionaba en muchas de las mutaciones, y por tanto estaba restringido a muy poquitos pacientes. Encima, pues el trasplante pues tiene todas las cosas que conlleva un trasplante, y luego empezaron a aparecer diferentes tratamientos. Primero apareció un tratamiento oral, y ahora vamos a disponer de tratamientos muy innovadores, esperemos, en el futuro, porque ha habido publicaciones de tratamientos innovadores que lo que hacen es bloquear la transtirretina a nivel genético en un porcentaje alto, no totalmente, pero la bloquean mucho, es decir, que hacen que la transtirretina no se produzca en el hígado, se produzca muy poquita cantidad, y por tanto rompen ese proceso de depósito. Los resultados en los ensayos clínicos son buenos y estamos pendientes de que estos productos estén disponibles en el mercado, porque además estos resultados parece que son buenos en pacientes ya un poquito más avanzados, incluso en otras mutaciones, y eso nos da mucha esperanza, porque tenemos respuesta para algunos pacientes para los que antes no teníamos, aunque nos tenemos que seguir avanzando en este camino del tratamiento. Entonces, por eso las investigaciones siguen también en este camino, porque necesitamos, todavía nos siguen quedando pacientes a los que no les podemos dar respuesta.
Esperemos que sea cuanto antes y que se siga apostando por la investigación pues en todos los ámbitos, no solo que se centre en algunas cuestiones. Evidentemente, todo dependerá de la capacidad económica que tenga el país, y sobre todo, bueno, pues la investigación privada. Lucía, muchísimas gracias por atendernos e informarnos de esta enfermedad.
Muchísimas gracias por interesarse por esta enfermedad. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.